partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bien amigos, ¿qué tal? Damos una gran bienvenida a una nueva edición, a un nuevo programa de Bonus Track. Con la alegría de siempre compartimos un buen rato de buena música, de palabras. Quien les habla, Lázaro Sánchez, desde los estudios de Llamada Medianoche en Montevideo, Uruguay, junto a nuestros amigos José Corbeto y Rodrigo Rincón. Queremos presentarles este programa con esos temas de actualidad que siempre decimos, ¿verdad? ¿Cómo andan?
Muy bien, bienvenidos a nuestra audiencia. Bienvenido Lázaro, que me da la bienvenida. Gracias. A mí, pero lo mismo. Rodrigo falta. Bienvenido Rodrigo.
Bienvenidos. Estamos todos bienvenidos.
Estamos todos bienvenidos
en el programa. Bueno, estamos contentos de estar nuevamente aquí en Bonus Track, hoy con un tema que también viene muy importante.
Y ¿no? También le decimos a nuestra audiencia que tenemos, dejamos los papeles de lado, tenemos la notebook aquí. Y yo veo una foto. Te la voy a describir.
Contámele, porque yo no la veo, la tengo de espalda la pantalla.
Te la voy a describir a vos y a toda nuestra audiencia de Bonus Track. Hay una como una ramita, ¿viste? Con una manzana, pero esas manzanas deliciosas rojas. Que vos decís, la quiero sacar del árbol.
Ya mismo.
Y al lado de la manzana, allí aparece una serpiente.
Bueno.
Una serpiente ahí con
hoy un programa dedicado a la dieta.
¿A la dieta?
¿Sí? ¿Será? Sí. No.
No sé, creo que no, pero ahí está la serpiente muy cerca de la manzana, con un título que dice El joven espiritual y el mundo.
Podría ser de la naturaleza también.
Podría ser naturaleza. El joven espiritual y el mundo, y eso es lo que vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia. Pero antes vamos a dar las vías de comunicación para que ustedes puedan contactarse junto a nosotros, mandar sus sugerencias, mandar sus mails de aprobación o no. O desaprobación también. Y sí. Pueden escribirnos a qué direcciones, porque son varias también, eso está bueno.
Tenemos varias. Pueden escribirnos vía email a bonus@llamadaweb.com.
Bien.
O bonustrack@llamadaweb.com también.
¿Sí? También.
O sea que bonus o bonus track, si dudabas cuál era, no dudes más. Mandale al que te guste.
Ya está.
Y va a llegar. Y si no, agarrás el lápiz, la lapicera, si tu computadora se rompió, o si la tuya era la que nos vendieron a nosotros, que tenemos ahora acá, y vos te quedaste sin computadora, entonces nos escribís una carta y la escribís a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Así es, y de esa manera podés comunicarte con nosotros a Bonus Track y estaremos también respondiendo también tus ideas, tus sugerencias y bueno, también lo que quieras pedir.
Así es. Bueno, muy bien, acá tenemos esta foto sí que yo había encontrado.
Sí.
En realidad era un poco para representar, vamos a hablar del mundo, ¿no? La relación del creyente con el mundo.
Ajá.
Y bueno, yo sé que alguno diría, pero la manzana, ¿por qué? Bueno, siempre ha representado al fruto ese.
Prohibido, ¿no?
El fruto prohibido. Entonces, uno que es medio fundamentalista, que si era manzana, higo, que no importa, en realidad.
Estamos hablando de un fruto.
Es un fruto y como tradicionalmente se representa de esa manera, quise representar, o la persona que lo hizo además, esta foto, representa un poco al diablo y también la seducción del mundo en cuanto al pecado, toda esa cosa que nos ofrece y que muchas veces nos tienta, ¿no?
Ah, sí. Más que nada a todos aquellos que somos jóvenes, algunos ya pasamos la etapa de muy juvenil, pero bueno,
exacto,
siempre
exacto. Pero el joven tiene algunas predisposiciones o algunas debilidades en especial a veces.
Como que hacen el blanco perfecto para este mundo que nos confunde muchas veces.
Exactamente. Entonces quisiera empezar pensando en un proverbio. Tenía un cliente que siempre que yo iba,
sí.
Tenía un cartel ahí grandote que decía así: conoce a tu adversario y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca estarás en peligro.
¿Sí? A ver, de vuelta para...
Ahí va de nuevo para que lo pienses,
sí,
a
sí,
vos
sí.
Que estás escuchando. Conoce a tu adversario,
sí,
y ajá, conócete a ti mismo.
Ajá.
En 100 batallas nunca estarás en peligro.
Bien.
Entonces, da la idea de una guerra, de una batalla,
ajá,
o de una guerra donde hay varias batallas, y dice que el secreto es conocerte a vos mismo y conocer a tu adversario. Yo siempre uso esta frase en realidad para hablar de conocernos a nosotros mismos.
Sí.
Que no es el tema de hoy.
Entonces nos confundiste.
Porque, claro, en general uno sabe, está claro, o sea, si yo estoy en una guerra, debería conocer a mi adversario, ¿verdad? Pero
sin
muchas
duda.
Veces es tan peligroso mi adversario y yo mismo también soy peligroso si no conozco mis debilidades. Ahora, lo primero que tenemos que entender en esta relación que tenemos con el mundo, aquella persona creyente, es que somos parte de una guerra espiritual.
Así es.
¿Sí? Capaz que no te lo dijeron el día que conociste, te hablaron de Jesús. A mí cuando me hablaron de Jesús, nadie me habló de una guerra espiritual. A mí me dijeron que me hicieron dar cuenta que yo era pecador y que necesitaba de alguien que limpiara mis pecados y me salvara, ¿verdad?
Y ahí uno entró, ¿verdad?
Y ahí uno creyó que entró y empieza a caminar por fe, como hemos hablado en algún programa, y de repente me entero que estoy en medio de una guerra, ¿no? Es como que me manden de periodista, yo qué sé, ahí al Golfo y me mandan a hablar de los canarios, de las aves, y resulta que caí en el medio de una guerra, ¿no?
Claro, sí.
Una cosa es ser periodista de guerra, otra cosa es que te manden ahí, justo, en el medio de una guerra. Nosotros caímos en medio de una guerra.
¿No? Lo queramos o no, estamos inmersos dentro de esa guerra.
Exacto, nos guste o no, dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Rodrigo destapó ahí una botella. Sí.
No, le pegué el micrófono, me puse nervioso, empezó a hablar de estas cosas y le pegué el micrófono.
Cuando hablamos de guerra uno dice, epa, ¿no Caramba. Será que estamos rodeados?
Sí, sí.
Se puso nervioso y le pegó el micrófono. Tenemos una guerra espiritual, ¿sí? Y eso es interesante, ¿no? Capaz que uno acá en este versículo dice, ¿qué es esto? Principados, potestades. Bueno, lo claro es que hay una guerra espiritual.
Claro, ¿sí? Quizás diferenciar todo esto tampoco es el cometido, ¿verdad?
Claro.
Pero sí, estamos en esa batalla.
En esa guerra espiritual. Dos cosas interesantes.
Sí.
La primera, si te preocupa, la guerra espiritual ya está ganada por Dios.
Ah, qué bueno eso.
Eso es bueno, ¿no?
Es como salir a la cancha y saber que sos el vencedor.
Exacto, exacto. Es como que te diga, mira, ganamos la guerra, pero igual tenés que hacer el último viajecito. Tenés que ir hasta allá y bueno, y si te encontrás con alguno en el camino que no se crea que perdió todavía de los enemigos,
claro.
Y va a tener que pelear una batallita ahí.
Claro, sí, sí.
Pero
sí.
La guerra, queremos informarte que la ganamos, ¿no? Y eso está bueno para el cristiano. La guerra la ganó Dios. Con Jesucristo ahí en la cruz, Él destruyó a Satanás, destruyó el pecado, o al menos lo venció, y ya están contados sus días. Ahora, eso no significa que nosotros no tenemos que pelear nuestra batalla, ¿no? Uh-huh. Nosotros en ese transitar que tenemos acá, tenemos nuestra batalla, ¿sí? Nosotros tenemos... Pablo peleó su batalla, ¿sí? Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:6. Uh-huh. Él reconocía que había peleado su batalla. Pablo le hablaba a Timoteo y le dice, pero tú, hombre de Dios, en 1 Timoteo 6:11, le dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. O sea que Pablo a su vez le decía a Timoteo, vos pelea tu batalla, la batalla de la fe.
Cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestra batalla.
Exacto. En donde tenemos que guardar la fe, seguir la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cada uno tiene su batalla. La guerra se conforma de muchas batallas.
Así ¿sí? es.
La guerra.
¿Por qué seguimos luchando con la gente, no? Me pregunto. Ah, pero este tipo, Satanás en persona. ¿Cuántas veces escucharon eso? Uh-huh. El diablo me iba a hacer daño.
Sí,
esta
sí,
vez
sí.
Es malo. Me hizo daño, me robó esto, me pasó esto. ¿No? Bueno, seguimos en esa.
Es cierto. Y eso vamos a hablar ahora, ¿no? Es un poco el desconocimiento del enemigo también. A veces el echar las culpas a otros. O ese otro extremo, a ver a Satanás en todas cosas, ¿no?
Claro, todas sí. Las esquinas.
Ah, fue Satanás, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, pero terminando la parte de que estamos en una guerra espiritual, esto es interesantísimo, ¿no? Una batalla espiritual solo puede ser ganada con armas espirituales.
¿No? Parece lógico.
Parece lógico. ¿No?
Parece lógico, porque si es espiritual...
Y sí,
digo. Exacto, ¿no? Pero a veces uno puede creer que, como decía, leímos hoy, no tenemos una guerra que sea contra... La lucha no es contra carne o sangre. A veces, en esa fe activa que también hemos hablado, uno dice, yo puedo, yo voy a hacer esto y yo voy a pelear la batalla a mi manera. Mm. Y resulta que terminamos siempre caídos, mal, sí. ¿No? El problema es que estamos utilizando armas que no son espirituales. Estamos peleando como podemos, con un palito. Es como ir a la guerra con un palito y te aparezcan las armas de ahora, ¿no? Una bomba atómica, una bomba química.
Y vos con
¿no?
un palito.
Y vos con un palito, una espada, ¿no? Como en las películas de antes. O sea, estás perdido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Acá es lo mismo. Si no vas con armas espirituales, la perdés. El arma del creyente es... El arma del creyente es la armadura de Dios, ¿sí? La armadura de Dios que está... en Efesios 6, ¿sí? Y ahí se describe de qué consta esa armadura. Entre las cosas que tiene la armadura de Dios, una es la fe, de la cual hemos hablado en otro programa.
Así es.
Que es fundamental, dice, para apagar los dardos del maligno, ¿no? De ese enemigo que tenemos. Por eso empezamos el programa diciendo, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Y hoy queremos enfocarnos en el enemigo, ¿sí? En una guerra siempre hay por lo menos dos bandos,
Sí, el bueno y el malo.
El bueno y el malo, o a veces son los dos malos, o a veces son los dos buenos, ¿no? Pero
quién sabe.
La cosa que en toda guerra hay dos bandos. Y acá está claro que uno de los bandos es Satanás.
Sí.
Y el otro es Dios. ¿Estás con Dios o estás con Satanás?
No hay término medio, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy en un punto neutral donde, bueno, estoy bien con... Hay gente que quiere estar bien con Dios y con el diablo.
Exacto.
Y siempre decimos eso, ¿verdad? Este quiere estar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? No hay punto medio en este. En esta batalla espiritual que estamos involucrados, queremos decir que, bueno, que no puedes estar en un lugar neutro.
Sí, a diferencia de las guerras que puede uno ver en la televisión y en el mundo... Acá es una guerra espiritual y todos somos seres espirituales y bueno, nuestro espíritu pertenece a Dios o pertenece al diablo y vos sos un militar, ¿no? Del equipo de uno de esos dos. Y estamos en esa guerra, no podemos escapar.
Así es.
Ahora, ¿vamos a ir a quizás a un tema musical ahora?
¿Les parece? Sí, ya estamos casi en la mitad de nuestro programa y estamos...
Y vamos a volver analizando a nuestro enemigo. ¿Conoces lo suficiente a tu enemigo?
Bien, es una gran pregunta, así que ya volvemos, amigos y amigas.
Estoy pensando en tu gran amor y no le encuentro principio ni final. Estoy tratando de ver cómo explicar lo que significas para mí, Señor. Y cuando pienso que Señor por mí diste tu vida, si de algo valiera quisiera decir que yo tan solo pienso en ti. Solo pienso en ti. No es alabarte solo con canción, no es estudiarte con profunda razón, no es escribirte verbales cartas a tu amor. Quiero vivirte en todo, todo mi interior. Quiero notar tu electrizante espíritu, sellando poros y cráteres creados por el todo mi ser reconoce a su creador.
Y cuando pienso que el Señor por mí dice tu vida, si de algo valiera quisiera solo pienso en ti. Y cuando pienso que Señor por mí dice tu vida, si de algo valiera quisiera en ti.
algo valiera, quisiera decir que yo tan solo pienso, que yo tan solo pienso, que yo tan solo pienso en ti, que yo tan solo pienso, que yo tan solo pienso, que yo tan solo pienso en ti.
Bueno, amigos, estamos nuevamente acá en Bonus Track. Estamos hablando de el cristiano y el mundo. Estamos hablando de la guerra espiritual y de ese enemigo que tenemos, ¿no? Y de cómo luchar contra ese enemigo. Y dijimos que una guerra espiritual se lucha con armas espirituales, ¿sí? Bien, y querer hacer lo contrario sería una locura. Dice 2 Corintios 10, 3 al 5, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué interesante esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Me pasó una vez, quien era el pastor de la iglesia nuestra, que yo lo acompañaba en su trabajo, en un reparto de queso, ¿no?, que tenía, y yo como era 17 años tenía, total no trabajaba.
Nada que hacer.
18 años había terminado de estudiar y vivía ahí con el reparto de queso, lo seguía a todas partes y mientras aprendía le hacía preguntas, ¿no? Y una vez fuimos a un local, un almacén, y la señora le dice: pastor, sabe que, bueno, yo sé que usted es pastor, dice, yo tengo una iglesia acá en el fondo.
Opa.
Porque sabíamos que era creyente la persona, ¿no?, la señora. Dice, bueno, mire, el pastor se fue y nos dejó. Le largó la iglesia y se fue con una mujer, todavía le dijo.
No,
no. Dice, ¿cómo?
Qué feo.
Sí, se fue. Y ahora no sabemos qué hacer, dice. Y yo le quiero pedir a usted que usted sea por este tiempo nuestro pastor, usted nos guíe. Bueno, está. Él aceptó.
Ah, mirá.
Sí, porque fue interesante. Además, ella le dijo, estaba regalada, la mujer le dijo, no conozco su doctrina, pero conozco su conducta, le dijo. Así que, claro, porque ella no sabía de qué rama podía ser o qué sé yo, ¿no?
Claro.
Sabíamos que éramos todos creyentes, pero digo, ¿y qué es lo que creía realmente, no? Y bueno, la mujer tenía solo esa comparación que hacer. El pastor de ella se había ido con una mujer,
claro,
que no era la de él, además, ¿no?
Listo.
Entonces dijo, bueno, yo lo conozco a usted de hace muchos años, le pido por favor que venga. Muy bien, allí fuimos y encontramos que, bueno, iban menos de las personas que iban habitualmente, porque como no estaban su pastor, ¿no?, se enojaron, qué sé yo. Y había 6 o 7 personas.
Uh-huh.
Bueno, durante un mes o dos, yo iba y tocaba la guitarra. Durante un mes o dos, lo que se trató de hacer o tratamos de hacer es dar ciertas doctrinas que quedaran firmes, ¿no?, de lo que era la palabra de Dios.
Una base.
Una base en cuanto a la salvación, en cuanto a lo, bueno, estas cosas que hablamos, la fe, qué sé yo. Bueno, un día nos dice la señora, tengo una sorpresa para ustedes. Oh, dice, qué sorpresa, vengan hoy de noche a la reunión.
¿Qué será?
¿Qué será la sorpresa? Bueno, alguna imaginábamos y lamentablemente fue una de las que imaginamos. Había vuelto el pastor. Había vuelto el pastor y lo habían recibido y le entregaron la llave nuevamente.
Aplausos, ¿no? Sí.
Le entregaron la llave, sí. Bueno, no sé qué había sido de la vida, no recuerdo realmente porque pasaron varios años, más de 17, si había dejado a la mujer o no. Pero por lo pronto era nuevamente el pastor y la sorpresa era que nosotros éramos simples espectadores, ¿no? Bueno, ¿y ahí qué pasó? Lo que pasó fue que él empezó a ungirlos con aceite y empezaron a caer al piso.
Uy, ay, ay.
Pero siempre me quedó este recuerdo y lo interesante fue que las 6 personas que fueron mientras nosotros fuimos, esos no se cayeron. Esos pasaron, hicieron lo que hacían habitualmente, pero volvieron a sus asientos y quedaron sentaditos esperando que continuara la reunión. Todos los demás cayeron al piso, ¿no? Entonces, era interesante, ¿no? Porque nosotros en ese tiempo lo que hicimos fue llevar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Me acuerdo, hasta el mensaje que dio ese pastor ese día era inventado. O sea, me acuerdo, predicó sobre Job, y cuando decía, y Job dijo, y el que decía era otro, era el amigo.
Claro,
o sea,
sí,
cualquier cosa. Era toda una cosa, falta de preparación, era una payasada. Pero a veces, bueno, a veces no. Con la palabra de Dios se pueden derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Con un falso conocimiento, a veces nos llevan a hacer cosas que bueno, que o son mentiras o sencillamente son equivocadas. Como estas personas que estaban ahí creyendo en un poder que no era tal, y en realidad bastó con enseñarles algunas cosas para que ellos dejaran de tener esos efectos extraños, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, la guerra es espiritual y necesitamos conocer al enemigo, ¿sí? Si no, estamos en peligro. Si vos te dijeras, mirá, hay una persona, como dice la Biblia, sed sobrios y velad, dice 1 Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si a vos te dicen que hay alguien que está escondido acá en la vuelta, buscando para matarte, ¿cómo te sentirías?
Sí. Un poco temeroso, sin duda.
Un poco temeroso, ¿no?
Alerta, ¿no?
Alerta, temeroso, tratarías de prepararte. Dice, bueno, sí. O sea, si indefectiblemente esto va a ser así y por mucho tiempo, tengo que estar preparado.
Y claro,
alerta, sí. ¿Verdad? Bueno, a veces parece que no tenemos conciencia de eso, ¿no? Pero la realidad es que Satanás es real y es tu enemigo.
Claro.
¿Sí? Tanto como es real Dios, es real Satanás. Hay creyentes que en esa fe, y en esa fe que es una mezcla de esperanza y de invento, dice, bueno, yo creo en Dios, pero en Satanás no.
Claro, es que nos cuesta creer más en Satanás, ¿verdad? Como decir,
claro.
Ser maligno ahí,
ahí está,
alrededor, ¿no? Nuestro.
Satanás no puede hacer nada, no pasa nada. Y después está el otro extremo, el Satanás está en todas partes.
O sea, debajo de una mesa, Satanás.
Sí, sí, todo lo que hago mal es la culpa de Satanás, claro. Y fui obligado, ¿verdad? Bueno, como decía, ¿no? ¿Te acordás el dicho del principio, ¿no? Conoce a tu enemigo. Si será importante. Entonces, la pregunta que hacíamos antes de ir al tema musical, ¿conoces lo suficiente a Satanás?
Y uno lo conoce, creo, por televisión, en el sentido de que hay cuántos...
algún programa que se disfraza alguno de supuesto diablo, ¿no?
¿Cuántas películas que
habla
del diablo? Es de rojo,
claro.
Anda con un tridente, no sé... Lo popular que me viene a la mente, ¿verdad?
A veces nos quedamos con ese conocimiento, ¿no?
Ahí va.
Ah, sí, Satanás, el diablito, ¿no? El tridente. Ahora, estas preguntas capaz que te ayudan a darte cuenta si conoces lo suficientemente a tu enemigo. Si sos creyente...
A ver.
Te hago esta pregunta. ¿Satanás está en todas partes? Si podés contestarla es porque lo conoces. Si no, o si dudás, es si...
Caramba.
Capaz que no sabes lo suficiente.
Sí, sí, sí.
Y si te pregunto, ¿Satanás puede leer tus pensamientos? O si te pregunto, ¿Satanás puede obligarte a hacer cosas que no quieras? Y si te pregunto, ¿Satanás conoce el futuro?
Ah.
Y hasta ahí uno empieza a dudar de algunas cosas,
caramba,
¿no? Son preguntas que hasta cuando las puse en esto, hasta yo, de algunas, es la realidad. Eso nos demuestra que uno tiene que aumentar en su conocimiento de la palabra de Dios y, bueno, de su enemigo en base a la palabra de Dios. Cuando ponía algunas de estas preguntas, por supuesto dije, bueno, si yo le voy a preguntar esto a la gente, tengo que saber la respuesta, ¿no?
Sí.
Y había algunas respuestas, como por ejemplo, ¿Satanás conoce el futuro?
Que vos decías,
me dudaba. Y
sí,
me puse,
sí.
Pero a ver, ¿no se supone que hay adivinos que adivinan en base a un poder que no es de Dios?
Sí, sí.
Entonces, si adivinan...
Es porque conocen
algo.
¿Conocen
el futuro, entonces? O es lo que estaba investigando. O en realidad solamente adivinan.
Claro.
Es muy distinto saber que adivinar, ¿no?
Claro.
Basado en que, bueno, y eso es lo interesante. Pensar en esto, Satanás no es ningún tonto. Es un ángel, ¿verdad? Es un ángel con las capacidades de ángel. Por ejemplo, hace muchos años que nació él, ¿verdad? Pues desde que Dios lo hizo, es criatura de Dios, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso puede contestar nuestra primera pregunta. ¿Satanás está en todas partes?
No.
La Biblia no enseña en ningún momento que Satanás esté en todas partes. Cuando nosotros decimos, ¡oh, Satanás! Nos creemos demasiado importantes para creer que Satanás está siempre a todo nuestro, ¿no?
Claro, sí.
Satanás, bueno, fue allí con Jesús, era Jesús.
Era Jesús.
Pero digo yo que conmigo debe mandar al último de los súbditos, ¿no?
Hay uno que anda en la vuelta ahí.
Tomá, poné una trampita a José, ponele, ¿no? Entonces, Satanás es una criatura y por lo tanto tiene las limitaciones de una criatura. Cuando yo tengo que pensar en Satanás como mi enemigo, tengo que saber eso. Satanás no está en todas partes y tiene ciertas limitaciones.
Sin duda.
¿Sí? Entonces, a la pregunta, por ejemplo, ¿Satanás puede leer tus pensamientos? No hay razón para creer tampoco que Satanás en el creyente pueda conocer o pesar los corazones, como dice la Biblia, que
dice.
Sí lo hace Dios. ¿Sí? Ahora, Satanás tiene una experiencia que no tiene nadie.
Claro.
¿Sí? Porque Satanás ha acumulado la experiencia desde que fue creado en toda la historia de la humanidad.
Algunos años lleva, ¿verdad?
Cuando dicen ese viejo dicho, más sabe el zorro por viejo que por zorro.
Claro.
No sé si lo escucharon.
Sí, sí.
Apelando a que, bueno, si pesará la experiencia, ¿no?
Claro.
Por más que sea zorro, sabe por viejo. O sea que si pesará la experiencia, ¿no?
Claro, sí.
Y en Satanás también pesa. Una experiencia de toda la humanidad. Y él sabe cómo actuamos. Él sabe cómo es el hombre, cómo es el ser humano. Y en ese sentido él puede adivinar muchas cosas. Así como uno a veces ve, mismo en la iglesia, uno ve a un muchacho que dice, o que ve que está jugueteando con el mundo en algunas cosas. Uh-huh. Y no es que uno sea divino, pero es que puede adivinar en qué va a terminar esa, claro, situación. Sí, porque ya ha visto uno ya ha visto otras situaciones parecidas. La experiencia nos hace adivinar ciertas cosas. Y Satanás en este sentido adivina. ¿Sí? No es que conozca el futuro, adivina. Además, por otro lado, y lo vamos a ver en otro programa porque hoy no nos va a dar, él es el rey de este mundo.
Claro.
Y eso significa que él puede manejar y ocasionar ciertas cosas que en realidad no es que las está adivinando, él las va a hacer. Es como que yo te diga, Lázaro, puedo ver el futuro y te van a pegar un tiro. Uh-huh. No, ¿en serio? Sí, claro, te lo voy a pegar yo. Pero no te digo que voy a hacer yo, ¿no?
Claro. Entonces, sí.
Satanás mueve muchos hilos. Él no puede quitarnos la vida, ¿verdad? Dios puede permitir que él ejerza cierta...
cierta presión, capaz.
Cierta presión, ejerza cierta presión, provoque ciertos hechos en forma exterior, pero no puede jugar con nuestra vida, ¿verdad? Ni puede tomar control de nuestro cuerpo. Entonces, es interesante que si yo no conozco a mi enemigo, estoy regalado, ¿verdad? Y ante estas preguntas, hay muchas otras preguntas. Yo dice estas, está en todas partes, puede leer tus pensamientos, conoce el futuro, puede obligarte a hacer cosas que no quieras. ¿Cuántas otras preguntas más habrá? Uh-huh. Y que el saber la respuesta me puede ayudar.
Pero bueno, nos tenemos que ir. Pero sin duda alguna nos quedamos con tenemos que hacer una segunda parte de este programa, sí, en cuanto al mundo del joven conociendo al enemigo. Así que estate atento, ¿verdad?
Yo te invito a que, bueno, primero te quedes con esas ganas de conocer más de la palabra de Dios y en este caso de tu enemigo, ¿verdad? Porque es bueno conocerlo. Como no pudimos decirlo todo hoy, hay mucho más para decir y tampoco lo vamos a decir todo, pero claro, va a continuar. Te recomiendo que nos encuentres en el próximo programa para hablar acerca de quién es entonces este Satanás y este enemigo y qué control tiene realmente sobre nosotros.
Así es, bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo programa. No, nos vemos, es un decir, nos estaremos escuchando.
Nos encontramos.
Nos encontramos, ¿verdad? Así que bueno, nos encontramos el próximo programa de Bonus Track.
Chau, hasta la próxima.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.